Podcast Marca.
Paco Gémez era expeditivo como central. Sin embargo, como entrenador, el juego que han practicado sus equipos siempre ha sido fino y vistoso. El exfutbolista de clubes como Rayo, Deportivo de La Coruña o Zaragoza repasa en el Iceberg su camino hacia la élite, primero como jugador y después como técnico. Su carácter contestatario, el oficio de central representado por los flamantes campeones de Europa con Italia, Bonucci y Chiellini, la selección, su apuesta por el fútbol ofensivo o su opinión sobre nombres propios como el de Camacho, Luis Enrique o Raúl Martín Presa. Sacamos a la superficie detalles de la carrera de Paco Gémez. Paco, vamos a empezar por donde se suele empezar, que es por los comienzos. ¿Cuál es tu primer recuerdo ligado a una pelota?
Bueno, yo he vivido una generación en la que lo único que teníamos era balón. Es decir, que desde que prácticamente estaba en el colegio, si quería jugar a algo, difícilmente había, por lo menos en mi ciudad y en mi barrio, difícilmente había algo que no fuese el fútbol. Entonces, siempre he estado ligado al fútbol de una manera, en principio escolar, en el colegio. Luego mi primer equipo fue el Unión de Levante, a partir de ahí ya pasé al Córdoba. Y bueno, y ahí es donde fue toda mi infancia deportiva hasta que pude jugar en el primer equipo. Pero yo te digo que yo pertenezco a una generación en la que, por desgracia, no había tantos deportes. Sí lo había, pero no se practicaban, no se podían practicar o no estaban al alcance como están ahora en los colegios y en cualquier sitio, de tener esa variedad de deportes que hay ahora. Y todos los niños pues jugábamos al fútbol.
Empezaste ya un poco a dirigir los pasos hacia el profesionalismo en esto del fútbol en los filiales del Córdoba, ¿verdad?
Sí, bueno, esa edad es el sueño de cualquier niño, es jugar a nivel profesional, jugar en el equipo de tu ciudad, pues jugar en primera división, ser internacional. Pero en aquel entonces, pues lo veíamos difícil y lo veíamos lejano, ¿no? Pues jugábamos al fútbol porque nos gustaba, porque competíamos, porque era el deporte que nos había entrado en el cuerpo y todos queríamos llegar y todos queríamos ser profesionales de esto, pero en aquella época, sobre todo cuando tienes una edad tan temprana, lo que más piensas es en divertirte, intentar ser mejor, en pasarlo bien, estar con tus amigos, y a partir de ahí, las cosas van evolucionando y la cosa poco a poco, va tomando forma, ¿no?
Debutas en el primer equipo del Córdoba en el 89, cuando estaba el equipo en Segunda B. Y después de tres temporadas fichas por el Murcia, ¿no? El Real Murcia. Estuviste ahí una temporada y ya llegas al Rayo Vallecano.
Sí, no recuerdo que estuviera tanto tiempo en el Córdoba. Creo que después fueron algunas temporadas. Creo que estuve una temporada y media o algo así. Así que me traspasaron al Murcia. Y fue mi primera andadura a nivel profesional, ¿no? El Murcia estaba en aquel entonces en Segunda División. Y bueno, hicimos una buena campaña, pero no sé si acordarás que el equipo al final descendió porque fue el único que no se convirtió en sociedad anónima. Fue aquello de cuando empezaron los equipos a convertirse en sociedad anónima y el Murcia al final, pues por unas razones indudablemente burocráticas, no se transformó y perdió la categoría en los despachos y no en el campo, ¿no? Pero el Murcia, yo para mi paso por Murcia lo recuerdo con mucho cariño porque fue mi primera salida de mi casa también, ¿no? Allí tuve la suerte de coincidir con Ricard, que ya había coincidido conmigo en el Córdoba, y con Melgar, portero de Gijón, que vivíamos los tres juntos, con lo cual se me hizo mucho más ameno el poder estar fuera de mi casa y el vivir una experiencia que para mí era totalmente nueva.
Tu primer contacto con el Rayo Vallecano, equipo que te marcaría porque después pues lo dirigirías y luego repasaremos tu etapa como entrenador, fue después de pasar por el Real Murcia. Estuviste jugando otra temporada en el Rayo Vallecano para ser traspasado al Deportivo de La Coruña, y en el Depor es donde ¿te haces un futbolista o no, Paco?
Bueno, yo creo que eso es un proceso, ¿no? No hay un momento en el que diga ahora se ha hecho futbolista. Eso al final es una cuestión de maduración también, ¿no? Yo en el Rayo hice una temporada espectacular, el primer año en primera división, que salvamos la categoría con José Antonio Camacho y jugué todos los partidos, todos los minutos de ese año. Jugó solo dos jugadores que lo hicimos, que fueron Boro y yo, que luego, por cierto, Boro y yo acabamos en el Deportivo los dos al mismo año, los dos juntos. Y fue un año espectacular ese año de Primera División, fue un año fantástico, ¿no? Entonces, luego llego al Depor, allí estuve 5 años de mi vida, ¿no? En el cual, fui madurando poco a poco, me fui haciendo mejor jugador, lo mismo que cuando fui luego a Zaragoza, que también estuve casi 6 años, 5 años y medio, y decir, yo creo que los jugadores van mejorando, ¿no? Con el paso del tiempo, con el paso de su experiencia. Y yo todavía llegué al Deportivo muy joven y con muchas cosas que aprender, ¿no?
Por años y por títulos, el Deportivo, donde consigues una Copa del Rey y una Supercopa de España, y el Zaragoza, ¿no? Los clubes que más te han marcado, porque en el Zaragoza, como decías, también estuviste unas 5 temporadas y también tocaste metal, ganaste la Copa en 2001.
Sí, sobre todo con equipos que a priori, bueno, pues no estaban hechos para ganar, ¿no? Antes, es decir, poder competir de un título al Atlético de Madrid y al Real Madrid o al Barça es muy difícil, hoy en día más todavía. Entonces, en aquel momento, sobre todo con el Depor, porque el Zaragoza sí que era un equipo que habitualmente ganaba alguna Copa del Rey, ganaba alguna Supercopa, ganó la Copa de la Copa de la UEFA. Es decir, era un equipo que, bueno, que cada cierto tiempo rascaba algo, ¿no? Pero el Depor no, el Depor era un equipo que la primera Copa del Rey la ganamos nosotros en el 95, luego creo que fueron dos Supercopas, una Supercopa más, y aquel subcampeonato de Liga que se nos fue en el último minuto, ¿no? Pero fue un equipo que de la nada salió en un año y medio, salió a competirle todos los títulos al Madrid, al Barça y a los más grandes, ¿no? Entonces, yo creo que los títulos del Deportivo fueron muy, muy inesperados, ¿eh? Nadie se pensaba que un equipo tan pequeño, ¿no? Y que venía de segunda división y tuvo un año primero y tal, y tuvo una metamorfosis tan grande, pudiera ser una alternativa a los grandes equipos del país, ¿no?
En 2004 volviste al Rayo Vallecano después de esas casi 6 temporadas en el Zaragoza, y la temporada acabó mal, acabó con el descenso a segunda B, y tú empiezas ya a barruntar la despedida, ¿no? Porque te vas al Lugo, hiciste la pretemporada, pero finalmente te decidiste por colgar las botas, ¿no?
Sí, jugué algunos partidos. Pasa que, bueno, yo fui al Lugo un poco, ya me había retirado prácticamente, ¿no? Pero Ángel Cuellar, que estaba aquí en Coruña también viviendo, bueno, pues me animó y tal, me fui allí con ellos, ¿no? Y jugué algunos partidos y demás. Además, ese año se ascendió de tercera a segunda vez. Y bueno, y ese fue el año ya en el que yo ya no veía seguir más, ¿no? Yo estaba muy suelto, cansado mentalmente de tantos años, ¿no? De tantos viajes, de perderme tantas cosas. Y ahí es donde, bueno, pues me paro un poco, me tomo un año y pico de tranquilidad, termino de sacar mi último título de entrenador que me faltaba, pues ya tenía primero y segundo nivel. Y ahí es donde ya, bueno, pues me planteo un poco que después del descanso, ¿no? Normal, de tantos años trabajando a nivel profesional, pues quiero por lo menos intentar ver, ¿no? A ver si el camino de entrenador es el que se me da bien y el que me puede seguir dando, bueno, pues el estar sobre todo muy cerca del fútbol.
Ahora hablamos de esa etapa como entrenador, que es lo que eres actualmente, pero echando la vista atrás y analizando tus años como futbolista, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor que te ha dado el mundo del fútbol?
Bueno, a mí el fútbol me lo ha dado todo. Es decir, me ha hecho perderme muchas cosas, porque el fútbol tiene los dos polos opuestos. Sobre todo ahora como entrenador, ¿no? El fútbol es un deporte que a mí me ha dado todo, me ha formado como persona, me ha dado todo lo que tengo, me ha dado estabilidad, me ha dado la capacidad de poder conocer a muchísima gente, de poder jugar en sitios espectaculares, de jugar Eurocopa, de vestir la camiseta de la selección. Es decir, me lo ha dado todo. O sea, cuando digo todo, es absolutamente todo. Pero también me ha quitado muchas cosas, ¿no? El fútbol te quita muchas cosas, te hay que hacer mucho sacrificio, hay que perder mucho tiempo. En vez de estar con la familia, con los amigos, pues estar dedicándole a viajes, a concentraciones, a tu deporte, los estados de humor, cuando pierdes, cuando ganas, que es una montaña rusa, es decir, bueno, pues todo eso es el pago que tienes que hacer para encontrarte todas las cosas buenas que tiene el fútbol, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso para la gente que no lo ha vivido esto de dentro es desconocido, ¿no? Yo el otro día hablaba con un amigo que yo, por ejemplo, desde que me hice entrenador, bueno, pues me he perdido seguramente bastante más de la mitad de la infancia de mis hijas, ¿no? Y eso no vuelve, eso se pierde y eso no vuelve, ¿no? Y alguno dirá, bueno, pero que yo lo he perdido. He ganado otras cosas, pero eso lo he perdido, ¿no? Entonces creo que el fútbol, bueno, pues te da y te quita en función de la grandeza que tiene, ¿no? Te da grandes cosas, pero también te quita grandes cosas.
Una de las cosas que te ha dado es vestir la camiseta de la selección española hasta en un total de 21 ocasiones. Has disputado, por ejemplo, la Eurocopa de Bélgica y Holanda 2000 y siempre con esa imagen que tenías de central contundente, ¿no? Con esas melenas, Paco, que me imagino que eso ya jugaba, ¿no? De cara al rival, imponías respeto y luego eras fuerte, eras contundente. Por algo apostaban por ti, ¿no? Porque a un central también, en parte, se le pide, entre otras cosas, eso.
Bueno, antes los centrales eran todos así. El central que entendemos hoy en día, en mi época, si había alguno, había muy poquito. Es decir, los centrales eran centrales marcadores, rápidos, fuertes, agresivos, y eso era lo que se le pedía a un central. En algún equipo, bueno, pues a lo mejor había un prototipo de central con esas condiciones, porque si no, no te firmaban, pero bueno, que tuvieras otras de más, pero antes los centrales. Yo creo que una de las posiciones donde el jugador más ha cambiado, no digo evolucionado, porque no, digo ha cambiado, es la posición de central, ¿no? Porque bueno, ahora sí, en muchos equipos se exige otra cosa, ¿no? La tipología del central es distinta, los jugadores en general son distintos, es decir, te voy a poner un ejemplo, antes nadie, que yo supiera, en la época en la que yo jugaba, nadie se echaba, nadie en Colonia para salir a jugar a un campo. Hoy en día se pasan 10 minutos delante del espejo peinándose y echándose desodorante, echándose colonia para salir de campo. Yo no sé dónde, muchas veces le pregunto, digo, pero vale, ¿dónde vais? ¿Que vais de fiesta o vais a jugar un partido? Entonces, claro, tú ves los centrales de antes y ves los centrales de ahora y no, no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Incluso la imagen ha cambiado por completo, ¿no?
Y aquí en este punto tenemos que hacer una referencia a la actualidad, ¿no? Italia campeona de Europa con dos centrales a la vieja usanza, ¿verdad? Aunque correcto, con gol, ¿eh? Bonucci marcó el gol del empate que forzó la prórroga frente a Inglaterra en la final, pero Bonucci y Chiellini, 70 años entre ambos, 36 Chiellini, 34 Bonucci, y un oficio espectacular. No sé cómo les definirías tú a esa pareja de centrales de Italia, que es la pareja de centrales titular también en la Juve.
No, porque creo que en ese aspecto estamos equivocados todos. Es decir, como te he dicho, un central lo que se le tiene que pedir es que sepa su oficio, que marque, que le ponga las cosas difíciles al delantero. Y la mayoría de los centrales no cumplen con su función. Hacen otras cosas. Ahora sacan el balón, que está muy bien. Técnicamente son muy buenos, que está muy bien. Pero cada vez son menos agresivos. También porque el reglamento se lo impide, indudablemente. Cada vez son menos agresivos, cada vez saben menos su oficio, cada vez cometen errores más graves donde no los tienen que cometer. Bueno, se le están pidiendo otras muchas cosas a los centrales, lo mismo que a los porteros, y eso hace que debiliten lo que realmente se les tiene que pedir a un defensa, ¿no? Yo que siempre a mi defensa les pido que saque el balón jugado, no les digo que tiene que ser a expensa de que pierdan realmente hacer su trabajo. Y eso es lo que creo que está pasando con los defensores en general, ¿no? Y buena prueba de ello, pues es lo que te he dicho, Chiellini y Bonucci. Bueno, son dos centrales, como tú dices, de los de antes. Y mira qué buen resultado dan. Si es que a los centrales no hay que pedirle nada más que lo que realmente sepan hacer, ¿no? Y sobre todo que cumplan bien su trabajo.
Y eso es lo que le ha faltado en parte a España para llegar todavía más lejos, que hubiese sido jugar la final. Mayor contundencia de nuestros centrales, mayor contundencia defensiva. Sin Sergio Ramos, tú has echado de menos al Camero en el eje de la zaga. Es verdad que aporta muchísimas cosas en el juego, pero también en cuanto a jerarquía, aunque él mismo ha entendido que no estaba para jugar porque prácticamente no había competido en 2021 y era normal que a lo mejor se perdiera esta Eurocopa. Pero ¿nos ha faltado eso y nos sigue faltando sin Sergio Ramos contundencia atrás?
Bueno, para empezar hay que decir que la España ha hecho una gran Eurocopa, una grandísima Eurocopa. Es un equipo que está en evolución, que está transformándose, con mucha gente joven, y creo que en el primer evento fuerte que ha tenido, que ha sido esta Eurocopa, creo que ha sacado una nota muy, muy alta. Dicho esto, creo que los problemas de España están en las dos áreas. Está un poco en el área defensiva, porque es un equipo que, a pesar de no dar al contrario demasiadas ocasiones de gol, sí es verdad que el contrario le encuentra con relativa facilidad a la portería. Y también, por supuesto, es un equipo que, pese a la goleada de Croacia y a la goleada de Eslovaquia, es un equipo que necesita hacer demasiadas ocasiones de gol para hacer gol. Yo creo que ahí es donde está el margen de mejora de la selección. Pero es que al final en el fútbol es lo más difícil. Es decir, lo que pasa en las áreas es lo más complicado. Y los equipos que lo controlan, esos son los equipos ganadores.
¿Te sientes identificado con Luis Enrique? Lo digo porque, y ahora vamos a tu etapa como entrenador, tú siempre has tenido mucha personalidad, Luis Enrique también la ha demostrado, y a lo mejor ese carácter así más contestatario, pues tú sientes que es un punto a favor de un entrenador, no un punto de desventaja, ¿no?, a la hora de ejercer tu oficio, tu profesión.
Bueno, nosotros intentamos ejercer nuestra profesión lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos, y cometemos muchos errores, indudablemente. Yo creo que lo fundamental de un entrenador es tener una idea clara de lo que quieres y saber llevarla a cabo, ¿no?, y pelearla, y no dejarte influenciar por el entorno, que muchas veces, sobre todo cuando los resultados no son buenos, pues van a intentar hacer ver que lo que tú haces está mal, ¿no? Es decir, el fútbol está montado así. Si ganas, da igual lo bueno o lo malo que sea. Es decir, tú puedes entrenar como el peor, pero si tienes un equipo que gana, nadie te va a decir nada. Y todo lo contrario, si tú tienes un equipo que entrena bien, que es profesional, que haces entrenamientos espectaculares, que dominas las cargas, que sabes interpretar un partido, que prepara bien los vídeos del contrario, los vídeos de tu equipo, decir, pero no ganas, van a decir que eres muy malo. Esto funciona así. Nadie se fija en el proceso. Nadie dice que este entrenador es bueno o es malo en función de su trabajo, ¿no? Lo hace en función de los resultados que consigue. Y eso en algún momento es engañoso porque no siempre demuestra la valía del entrenador. Es decir, tú a cualquier entrenador que pongas un equipo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, pues no poner ningún ejemplo español, por ejemplo, al Bayern de Múnich, por muy malo que sea el entrenador, seguramente el Bayern de Múnich va a ganar título. Es decir, que no estamos reconociendo en ese aspecto la valía del entrenador. Hay muchos entrenadores que pelean año a año solo por salvar la categoría de un equipo y son grandísimos entrenadores, pero como no ganan un título, pasan más desapercibidos. Yo no digo que se les regale los equipos grandes a los entrenadores, ni muchísimo menos, pero digo que hay muchos entrenadores que el simple hecho de estar en un equipo grande ya les hacen ser ganadores. Entonces, bueno, pues los que no tenemos esa oportunidad, pues tenemos que trabajar muchísimo y tenemos que pelear muchísimo, y sobre todo tenemos que pelear contra algo que es inevitable, que son los resultados, ¿no? Cuando estás en un equipo pequeño, la estadística dice que pierdes más partidos que ganas. O sea, eso está así, esas estadísticas están ahí, las puedes mirar cuando quieras. Un equipo que lucha por mantener la categoría pierde como mínimo la mitad de los partidos que juega, como mínimo. Es decir, a partir de ahí es muy difícil valorar el trabajo de alguien simplemente por los resultados, ¿no? Pero bueno, nuestra profesión es esa y tenemos que entenderla. Entonces, por lo que me decía, bueno, pues Luis es una persona con su carácter, con su manera de hacer las cosas, como las tenemos todos, y lo único que intentamos es ser fieles a nosotros mismos, no engañarnos, no variar en función de los resultados, sino creer en una idea y trabajarla y llevarla a cabo lo mejor que podemos, y aislarte un poco del entorno cuando ese entorno, bueno, pues entiende que los resultados no están siendo buenos y que, por supuesto, tú eres el responsable.
Tú hasta ahora has entrenado al Alcalá, Córdoba, Cartagena, Las Palmas, Vuelta al Córdoba, Rayo Vallecano, Granada, Cruz Azul, Vuelta a Las Palmas y Rayo Vallecano, que ha sido tu última experiencia en un banquillo. El Rayo, que forma parte de tu vida, esa franja, seguro que te atravesó en su día como jugador el pecho y también como entrenador, porque conseguiste, pues entre otras cosas, el mejor registro de la historia del Rayo en la Liga, un octavo puesto con 53 puntos, en fin, hiciste vivir a la barriada de Vallecas tiempos muy, muy, muy felices, pero lo que te preguntaba de ese carácter contestatario, ¿cuántas veces mandaste a escardar al presidente y cuántas veces a lo mejor te has arrepentido de no contenerte para a lo mejor haber tenido más tranquilidad institucional, ¿no?, o una mayor comodidad en el día a día?
Bueno, mi experiencia es que yo con el 99% de los presidentes que he trabajado siempre he tenido una gran relación, y en todos los clubes que he estado, independientemente del resultado, he intentado de ser un buen profesional, que creo que eso nadie me lo puede reprochar. Dentro de mi profesión, también, aunque sea complicado, porque al final, bueno, pues el perjudicado seguramente tú, un entrenador creo que no está solo para alinear o para entrenar y demás, ¿no? Está para pelear por los suyos, para pelear por su equipo, para pelear por incluso por los trabajadores de un club cuando entiende que hay cosas que no se están haciendo bien. Y bueno, y un entrenador tiene dos opciones: o mirar para otro lado, que para mí es traicionarte, eso sí, vas a seguir trabajando, tiene el lado vertiente, o pues tener que decantarte por una parte u otra, con lo cual, bueno, pues dependiendo de esa decisión, pues indudablemente va a tener unas consecuencias, ¿no? No siempre a un entrenador se le pone entre la espada y la pared para tener que decantarse a favor, solo cuando aparecen problemas graves. Y bueno, yo siempre que he podido, y sobre todo siempre que la razón les ha les ha reforzado, siempre he intentado defender a mi equipo, a mi club. Es decir, yo cuando un club me ficha, yo lo que hago es defender a mi club. Ahora, eso no quiere decir que algún día pues le tenga que decir al presidente que cree que a lo mejor lo que ha hecho, lo que está haciendo, no me parece bien. Lo mismo que él me lo dice a mí, pues yo creo que estoy en la misma tesitura, de sobre todo en cosas que afectan, ¿no?, al grupo y en cosas que afectan al equipo. Yo no me voy a meter nunca en si hace esto o aquello con el club, porque para eso son los dueños. Pero bueno, vuelvo a repetir, hay muchas veces en que un entrenador tiene dos opciones: o mirar para otro lado o tomar carta en el asunto, porque además de alguna forma te sientes obligado a tomar carta en el asunto, ¿no? Entonces, yo te digo, yo en todos los clubes donde he estado no he tenido jamás problemas más allá de, bueno, pues de sentarte con el presidente, sentarte con el director deportivo y hablar de cosas, y bueno, y puede haber roces, puede haber disparidad de criterios, pero siempre dentro de un marco de respeto, ¿no? Pero bueno, hay momentos en los que en algún sitio, si más lejos en el Rayo, la última etapa, pues bueno, pues todas las cosas que pasaron en el club y todas las cosas que, cómo se hicieron en el club, a mí me hicieron tomar una postura contraria al presidente y contraria a lo que estaba haciendo, ¿no? Y bueno, pues creo que me posicioné en el lado que me tenía que posicionar, y si volviera a estar en el mismo sitio, pues seguramente volvería a hacer lo mismo.
Habiendo tenido una primera experiencia en el Rayo, donde salvaste al conjunto del descenso con varias jornadas de antelación, y luego luchaste por entrar en competición europea hasta el final, y con ese juego de marcado acento ofensivo que ahora analizaremos y que le imprimes a tus equipos, habiendo logrado pues ese octavo puesto en primera división, en liga, el mejor registro de la historia del Rayo, hubo una segunda etapa en el banquillo franjirrojo. ¿Habrá una tercera? ¿O por esto que me dices, mientras presida quien esté presidiendo, lo ves complicado?
Es difícil, es bastante difícil.
Vamos a analizar lo que es tu apuesta como entrenador, tu apuesta de fútbol. Tú mismo lo decías, eras un central expeditivo, fuerte, de los de oficio, contundente. Y sin embargo, no sé si es que admirabas todo lo contrario, porque el fútbol que han practicado tus equipos es todo lo contrario. Es un fútbol atrevido, un fútbol ofensivo, nada, nada reservón. Esa dicotomía que has tenido como futbolista y luego como entrenador, ¿cómo se explica, Paco?
Bueno, no es que sea una dicotomía, es que en el fútbol, independientemente de cómo quieras jugar, en el fútbol hay que defender también. Es decir, yo era un defensor y me dedicaba a defender, y quiero que mis defensores defiendan. Eso no está reñido con luego una idea de juego ofensiva. Te he dicho que, como te comentaba antes, es verdad que las exigencias en cuanto a algunos jugadores, bueno, en cuanto a la mayoría de los jugadores que se tienen ahora, a lo mejor no era la que se tenían antes, ¿no? Ahora se les pide a un central pues distintas cosas que se le pedían antes, a un portero también se le piden distintas cosas, a un delantero a lo mejor también se le piden distintas cosas. Es decir, el fútbol ha ido desarrollándose y los jugadores se han ido, yo creo que haciendo mejores en muchos aspectos. En otros se han hecho peores, pero en la mayoría se han hecho mejores. Y sobre todo son por las exigencias variadas que se les han marcado. Entonces, bueno, a mí siempre me ha gustado ver un equipo jugar bien al fútbol, por lo menos de lo que yo entiendo que jugar bien. No tiene nada que ver que yo ya me haya dedicado a ser central, lo mismo que podía haber sido portero. Es decir, no. Yo veía, he tenido la gran fortuna de jugar al lado de grandes jugadores, y he tenido la fortuna de marcar a grandes jugadores y de enfrentarme a grandes equipos, y siempre me ha maravillado ver a un equipo jugar bien al fútbol. Entonces tenía claro cuando me hice entrenador que la idea que yo quería para mis equipos era esa, ¿no? Era la de tratar bien el balón, de intentar ser un equipo combinativo, un equipo que cuando pide balón presiona rápido, que juega en campo contrario. Entiendo que esto es un espectáculo y que hay que fomentar el espectáculo, porque creo que estamos cayendo en el error de que, como nos estamos volviendo todos muy resultadistas, porque claro, nuestro trabajo depende de los resultados. Entonces, nos estamos volviendo tan resultadistas que eso nos lleva muchas veces a ser cobardes. Y claro, y si volvemos al fútbol cobarde, pues el espectáculo se va a morir, por lo menos esa es mi idea, ¿no? Entonces entiendo que esto es un espectáculo y que cuando ves un partido bonito la gente se lo pasa bien y la gente tiene más ganas de fútbol, ¿no? Cuando ve un bodrio, pues no, esto es como cuando vas al cine, cuando ves una película bonita tienes ganas de volver, pero cuando ves un coñazo, pues se te quita la ganas de volver a ver la película. Entonces entiendo que nuestro deber está también fomentar el espectáculo y hacerlo que sea cada vez más atractivo, ¿no? Para la gente que paga y para la gente que lo ve.
Y esa apuesta por el fútbol ofensivo, en parte alguno podría decir ese ser un poco kamikaze como entrenador con tus equipos, ¿crees que te cierra la puerta de entrenar en un futuro algún grande de nuestro fútbol?
No, es decir, podíamos invertir la pregunta, ¿no? Imagínate un entrenador que es muy reservón o que es muy defensivo, ¿eso te cierra puertas? Pues sí, todo lo que hagas te cierra puertas para una cosa, pero te abre para otra. Es decir, nadie... por ponerte un ejemplo, imagínate, te doy un ejemplo clarísimo para que entiendas lo que estamos diciendo. Es decir, Simeone es uno de los mejores entrenadores del mundo. Seguramente nunca entrenará al Barça. Es decir, ¿su manera de jugar le cierra puertas? Pues sí. Le abre otras muchísimas, pero hay algunas que se las cierra.
Te pregunto por tu única experiencia en el extranjero como entrenador en México, en el Cruz Azul. ¿Te arrepientes?
No, en absoluto, Roberto, lo contrario. Si pudiera volver otra vez ahí, volvería. Fue un año espectacular, un año de aprendizaje realmente fabuloso. Fuimos a un gran país, a una gran liga, a una liga que nos exigió muchísimo, una liga que fuimos y que conseguimos los objetivos que nos habíamos marcado. De hecho, bueno, pues nos volvimos por razones personales, ¿no? Razones familiares. Estuvimos un año allí, prácticamente no vimos a nuestra familia, ninguno de los cuatro que íbamos de aquí. Fue un año duro en ese aspecto, ¿no? De tener que estar tan lejos de tu familia en un sitio donde, bueno, el poder desplazarte o que tu familia incluso fuera era complicado. Pero por lo demás fue un año espectacular, ¿no? Yo siempre he dicho que si tuviera otra vez la ocasión de volver a México ahora mañana mismo, volvería. A mí fue un país que me maravilló, la gente nos trató fenomenal. Nos sentimos como uno más allí. Fuimos a uno de los mejores, por decirte, el mejor equipo que hay en México, que es Cruz Azul. Una entidad... un club espectacular, y bueno, y la experiencia fue muy grande. Yo siento que me vine de México muchísimo mejor entrenador que fui.
Lo peor quizá fue esa parte de la relación con la prensa o la tensión que vivías con algunos periodistas, que vimos esas imágenes, ¿no?, de ruedas de prensa verdaderamente tensas. ¿Por ahí rebobinarías o tendrían que cambiar los que preguntaban con mala idea o te querían hacer daño desde la tribuna informativa?
No, a ver, allí tienes que entender que, claro, hasta que no llegas y te adaptas, pues no te das cuenta. Que la forma de hacer prensa es totalmente diferente a la de aquí. Es decir, allí lo que vende es la polémica, lo que vende es el lío, lo que vende es prácticamente casi todos los programas, radio, televisión, todo lo que venden es relaciones difíciles. Es decir, este se ha peleado con aquel, este ha dicho esto, que tú qué ahora, qué opinas de él. Y además desde un tono muchas veces con, bueno, pues no digo todo porque la prensa mexicana es amplísima y hay es una barbaridad de medios los que hay allí, pero sí hay una cierta parte de la prensa que, bueno, que sus programas están montados y están basados en la polémica. Entonces, bueno, pues ellos, el fútbol sí, es interesante siempre y cuando haya polémica. Si no hay polémica, no ni les interesa y no venden. Entonces, claro, te tienes que ir adaptando también a la forma de esa forma de hacer prensa, ¿no? Una cosa es hacer prensa y otra cosa es, bueno, pues una falta de respeto o utilizar un lenguaje que yo creo que no es idóneo, ¿no? Para cuando estamos trabajando. Al final ellos están trabajando, nosotros estamos trabajando y lo que intentamos es ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Y bueno, y como te dije antes, yo lo único que hacía en toda la rueda de prensa era defender a mi equipo, defender a mi club y defender a mi afición. Nada más. Es decir, a mí los ataques que pudieran tener hacia mí no me hacían reaccionar, ¿no? De una manera. Bueno, pues si tú tienes esa opinión, no hay ningún problema. Lo que no terminaba de entender no era, pues eso, ¿no? Ataques al equipo o falta de respeto al equipo, que vuelvo a repetir, no era solo un sector muy, muy, muy limitado de la prensa mexicana, el resto son buenos profesionales y entienden la prensa como tiene que ser, pero bueno, está claro que las ruedas de prensa eran divertidas, yo me lo pasaba muy bien, es decir, estaba deseando ir a una rueda de prensa porque yo me lo pasaba fenomenal. De hecho, todavía ahora me llama alguno y me dice, joder, profe, porque allá los entrenadores le llaman profe, ¿cómo le echamos de menos a rueda de prensa? Ahora ya son muy aburridas, digo. Así que no lo pasábamos bien, pero tienes que... Vuelvo a lo que te comentaba antes, si tienes dos opciones. O agachar las orejas o pelearte con ellos. Y la decisión que tomes va a tener sus consecuencias. Si agachas las orejas, pues tienes una, y si te enfrentas a ellos, pues tiene otra. Yo tenía muy claro qué es lo que tenía que hacer, y si volviera, lo tengo más claro todavía.
Estamos concluyendo. Repasando tu trayectoria, se da cuenta uno que has entrenado a alguno de los equipos en los que antes fuiste jugador, fuiste futbolista. ¿Te ves en un futuro entrenando al Deportivo de La Coruña o al Zaragoza, que fueron los clubes con los que tocaste metal, con los que conseguiste títulos?
Sí, me gustaría, ya cuando se entrenó me gustaría entrenar a todo el equipo donde he estado, ¿no? Este año pasado tuve la oportunidad porque tuve una oferta del Zaragoza, pero bueno, al final por razones, bueno, que no vienen al caso ahora, no acepté, ¿no? Y bueno, y dejé pasar una oportunidad ahí muy bonita de poder entrenar a un club al cual también le tengo muchísimo cariño. Pero sí que me gustaría entrenar a todos los equipos donde estaba. Me gustaría entrenar al Murcia también, que pasó por allí. Me gustaría entrenar al Deportivo. Me gustaría entrenar al Zaragoza, incluso al Lugo, ¿no? Por cerrar ese círculo, ¿no? De equipos por donde he pasado. Creo que sería algo bonito, ¿no? De poder haber defendido la camiseta como jugador y luego poder defender al club como entrenador, ¿no?
Te pregunto por situaciones clave en tu carrera, ligadas a compañeros. Por ejemplo, ¿quién ha sido para ti el mejor central con el que has compartido un terreno de juego, bien como compañero o como rival?
Uf. Bueno, esto de dar nombres siempre es un poco injusto porque deja a muchos. A ver, yo he tenido grandes centrales a mi lado, sobre todo en la selección, ¿no? Pero si tuviera que destacar alguno, no ya solo en el ámbito deportivo, sino lo que tú dices, ¿no? En el ámbito personal, por la relación que llegué a tener con él, porque seguimos siendo muy, muy amigos, porque, bueno, nos entendíamos a las mil maravillas, a la perfección. Es decir, por muchas razones que no son solo estrictamente deportivas, ¿no? Porque si fuesen solo estrictamente deportivas, seguramente elegiría a otro central, ¿no? Me quedaría con Xavi Aguado.
¿El entrenador que más te ha marcado?
A Camacho.
Confío en ti en el Rayo Vallecano y luego te llevó a la Eurocopa de Bélgica y Holanda.
Muy importante en mi carrera, pero sobre todo la manera que él tiene de entender el fútbol y la manera que él tiene de hacer las cosas, pues me enseñó mucho.
Hemos dicho que te gustaría entrenar a todos los equipos donde has jugado. ¿Has jugado en la selección española también?
Hombre, por supuesto. Ese es el sueño de todos los entrenadores, ¿no? Poder ser alguna vez seleccionado de tu país, aunque bueno, eso es difícil, es complicado porque eso no está al alcance de cualquiera, pero ese sueño no se pierde, ¿no?
¿Ves a Luis Enrique dando un pasito más en la selección española y logrando algo importante en el Mundial de Qatar 2022 después de haber sido semifinalista de esta última Eurocopa?
Bueno, no sé si en el Mundial de Qatar, pero sí en el futuro. Si se le deja trabajar y se le da tiempo, Luis va a sacar lo mejor de esta selección y de los posibles jugadores que puedan ir, y creo que hemos tenido un gran comienzo. Este primer paso ha sido un primer paso firme, sólido, fuerte, y nos da esperanza a todos, ilusión para creer. Yo que conozco a Luis muy bien, sé que es un tipo trabajador, profesional, honrado, cabezón, cuando se le mete algo en la cabeza lo echa para adelante sí o sí, y creo que nos puede dar mucha alegría, estoy convencido.
Y para concluir, en el Iceberg, donde repasamos la carrera de los deportistas, el camino hacia el éxito, ¿no? Que no está exento de dificultades, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, que mucha gente no conoce. Aquí sacamos a flote la parte que no se ve del éxito en el deporte. Me gusta pedirle a todos los que pasan por este podcast Marca un consejo para los que quieran ser entrenador o antes incluso ser jugador, que es un poco la vida de Paco Gémez que hemos repasado en estos minutos. ¿Qué consejo le das a la gente que está empezando en este mundo del fútbol?
Bueno, a mí no me gusta mucho dar consejos, porque los consejos llevan implícito que si no los cumples, pues como que quedan mal, ¿no? Mejor que los consejos, una recomendación. Creo que hemos hablado algo antes, sobre todo para los entrenadores, es decir, mucho cuando voy a dar charlas a entrenadores o hago ponencias para entrenadores, que ahora hago muchas, ¿no? No estoy entrenando, pues hago muchas y me gusta, me gusta hablar con gente que quiere ser entrenador o con gente que ya son entrenadores y que están mejorando sus capacidades y demás, y me hacen mucho esa pregunta, ¿no? Y yo siempre le contesto lo mismo, ¿no? Si quieres dedicarte a esto, tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Es decir, el fútbol tarde o temprano te va a arrancar todo lo que tienes. Algunos más, otros menos, dependiendo de la implicación y dependiendo también, por supuesto, de la personalidad de cada uno, ¿no? Yo conozco a cientos de entrenadores, a muchos entrenadores que han dedicado una vida plena al fútbol, y que en el camino se han dejado familias, se han dejado amigos, se han dejado muchísimas cosas, porque esto te devora por dentro. Es decir, el fútbol, como hemos dicho antes, te da cosas espectaculares, pero te quita también todo. Entonces, si no estás dispuesto a perderlo todo, porque ya sé que a ganarlo todo estamos todos dispuestos, y todos estamos dispuestos a ganarlo todo, porque es muy sencillo, ¿no? Pero dispuesto a perderlo todo o casi todo, no hay mucho, y tienes que estar preparado para eso, porque al final el fútbol te va a llevar a situaciones inimaginables, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, le digo al entrenador, le digo, mira, todo el mundo queremos ir al cielo, pero ninguno nos queremos morir. Y eso en el fútbol no pasa. Es decir, en el fútbol no puedes ser un gran entrenador si no te dejas la vida en ello, si no pierdes muchísimas cosas. Entonces, es lo que hay. Es decir, esa es mi recomendación, que antes de meterse en esto, que sepan que sí, que te va a dar muchas cosas el fútbol, pero que te va a quitar otras muchas, y cosas muy importantes. Entonces, bueno, ahí está la decisión de cada uno.
El Iceberg, con Rafa Sauquillo. Podcast Marca.